bueno, al exterior como que no se logra entender, no logramos entender legalmente a quién pertenecen esas tierras, ¿no? O con qué autoridad puede llegar el gobierno a construir una caseta, o sea, quién le dio la autoridad legal que sí se tendría que tener y cómo está construido el territorio que está en disputa, en la cuestión legal, ¿no?, de propiedad de la tierra.
Bueno, esa superficie donde está construyendo el gobierno del estado es de uso común. Dentro de un ejido hay distintos tipos de uso de la tierra. Hay uso particular, hay uso individual que les dan los ejidatarios, ¿no? La asamblea le designa a cada ejidatario determinada parcela para que la trabaje, ¿no? Pero hay ciertas superficies donde se trabajan de manera colectiva. Esas pertenecen a toda la comunidad, a todo el ejido, y solo la asamblea, con determinado porcentaje y mediante convocatoria realizada en determinados plazos que establece la ley agraria, puede decidir qué tipo de destino, qué tipo de uso se le va a dar a esa tierra colectiva. En ese caso, donde se está construyendo ahorita la caseta de cobro por el gobierno a través de Secretaría de Hacienda y Secretaría de Infraestructura, es de uso común, es de uso colectivo. Entonces, respecto al destino de esa tierra, solamente lo puede decidir la Asamblea General. Si no hubo una Asamblea General, si no hubo una acta emitida por esta Asamblea permitiendo la construcción, pues entonces esa construcción se está haciendo, pues violando el derecho del ejido. Es por eso que interpusimos este amparo, porque se están violando los derechos agrarios. El gobierno, al ser una autoridad ajena al ejido, no puede entrar a una tierra de uso social sin autorización de la asamblea, ¿no? Tiene que haber un acta otorgándole esa autorización.
¿Y el resto del territorio donde está el centro turístico legalmente aquí?
Bueno, el centro turístico se encuentra en el ejido Agua Azul, municipio de Tumbalá, ¿no? En donde están construyendo la caseta es ejido San Sebastián Bachajón, y es, digamos, el acceso, ¿no? Es la servidumbre de paso o la vía de acceso a este centro ecoturístico. Es por eso la importancia, es por eso el gran interés del gobierno en tener control militar y policíaco de esa región, porque es la vía de acceso a Agua Azul, a Bolomajao, a distintos, pues a estos lugares donde el gobierno tiene grandes intereses de apropiárselos. No, hay grupos que están, por supuesto, que están a favor. Tan es así que el propio comisariado registrado ante el Registro Agrario Nacional, Francisco Guzmán Jiménez, pues él es el que entrega al gobierno estas tierras de uso común sin tomar en cuenta la asamblea. El convenio que el gobierno firma el 13 de febrero, fue suscrito por el órgano de representación del ejido San Sebastián, el oficial, digamos, el que no es adherente a la otra campaña. Él entrega las tierras, ¿no?, sin autorización de la asamblea. Son ellos, digamos, este grupo. Dar un porcentaje, si es mayoría, o no hay manera de tener un dato así preciso en ese aspecto, pero sí hay un grupo oficial que está operando, que está siendo utilizado por el gobierno estatal y federal.
Ahorita el gobierno federal está en una campaña de proyección de las zonas turísticas, ¿no? Y ha dejado para el estado una cumbre que le llaman turismo alternativo. En este caso, el ejido, los adherentes de este ejido Bachajón les estorbarían sus proyectos. Es por eso que está esta investida en esta zona, les están escapando para este proyecto de inversión turística que se está moviendo desde el gobierno federal.
Sí, bueno, salvo que mis compañeros también quieran agregar algo, bueno, yo diría en ese aspecto que definitivamente sí es un proyecto que los compañeros han estado construyendo de autonomía alternativo, no solamente en la parte de, el proyecto de la caseta de cobro que ellos por su propio esfuerzo logran recuperar y a base de resistencia sostener, no solamente es ese trabajo que han realizado, sino también dar justicia a las comunidades que no encuentran la justicia en ministerios públicos, en instancias oficiales, y en las que ellos, a través de nombrar jueces autónomos, agentes autónomos, digamos, este tipo de justicia autónoma en la que ellos han estado trabajando, ha permitido que se resuelvan conflictos que por la vía institucional no se han resuelto. Entonces, esta otra forma de hacer justicia, esta otra forma de hacer política, no la tradicional de acarreo y de compra de conciencias, eso es lo que al gobierno no le ha gustado que se esté fortaleciendo en la región, porque de esa manera no va a tener el campo abierto para comprar, para privatizar las tierras y ir preparando el camino, preparando la tierra para la implementación de esos proyectos. Sí es un proyecto, el de esta organización de la otra campaña de San Sebastián, es un proyecto que al gobierno le interesa destruirlo o acabarlo o desmembrarlo en algún momento u otro, ¿no? En 2009 se dio un primer golpe, una primera agresión, donde hubo 8 compañeros presos políticos y en este año se da la misma estrategia, se da, pero con una mayor agresividad, ¿no? Puesto que viene Calderón el 1 de febrero de 2011 a visitar los centros ecoturísticos y a dar el banderazo para que esa tierra sea recuperada por el ejército, por la policía, ¿no? Y bueno, pues para ellos es fundamental que el ingreso vía turismo sea el que esté punteando en el Producto Interno Bruto en el país, ¿no? Es como su gran apuesta.
Que falleció Marcos García Moreno y si ese día hubieron heridos o lesionados de la otra campaña, porque solo tenemos el reporte de los lesionados del otro lado y la muerte de Marcos García Moreno, ¿quién sería el responsable?
Pues mira, a las 6 de la mañana es cuando ingresa el grupo oficial, el grupo que es respaldado por el comisariado, por el gobierno. Entonces, los compañeros de la otra campaña, pues en ese momento, pues salen. Los que estaban ahí resguardando porque estaban en su trabajo de vigilancia, de cobro de la entrada, y las personas que ingresan, pues llegaron armadas, ¿no? Llegó un grupo considerable de personas armadas, encapuchadas, golpearon a los cobradores, de eso sí hay constancia, hay testimonios, hubo lesionados de ellos, como otra campaña. Bueno, ellos se tuvieron que retirar porque pues corría riesgo su vida, ¿no? Su integridad personal. Ellos se reagrupan, se reorganizan y con palos, machetes, regresan para recuperar lo que es suyo, ¿no? Cuando llegan, porque llegan en un grupo numeroso, el otro grupo que permanecía en la caseta, el que había llegado en un principio, se retira. ¿No? Se retira, pero hubo ahí un enfrentamiento, pero el dato preciso, la manera, la causa de la muerte o de qué manera pierde la vida el señor Marcos, no está todavía bien clarificada, ¿no? No está bien precisada si fue el disparo de bala proveniente del mismo grupo en el que él estaba o viene de otro lado. Lo que sí está, la información que han proporcionado el grupo de la otra campaña es que ellos cuando regresan a tratar de recuperar la caseta no venían armados con armas de fuego, sino con palo, machete, ¿no? Y con tiradores, pues que allá los tiradores es de uso común, ¿no? La cacería y un medio de defensa, pero con armas de fuego, pues no, ellos manifiestan que no. Ahora, de las pruebas que practicó el gobierno de rodisonato de sodio, pues bueno, todos sabemos que esas pruebas de rodisonato de sodio son fácilmente falsificables, ¿no? O sea, no hay una garantía de que haya un debido proceso en la práctica de estas pruebas, y sobre todo porque las practicaron durante mucho tiempo después de que sucedieran los hechos, y ese tipo de pruebas se debe practicar casi de manera inmediata o pronta para obtener una prueba fiel, fidedigna, ¿no? Entonces, en ese punto, no sé si mis compañeros quieren agregar algo, pero no hay todavía, o sea, el esclarecimiento de la muerte, de cómo y quién fue, para nosotros también es muy importante, porque de hecho, los mismos compañeros de la otra campaña que fueron desalojados el día 2 de febrero manifiestan que probablemente el grupo de Carmen Aguilar Gómez, que es de Chegual, el municipio de Citalá, probablemente ellos privaron de la vida a su propio compañero, ¿no? Es lo que ellos manifiestan.
¿Ese día
Bueno, es un poco como agregando esa parte de la parte de los hechos de la muerte. En realizando la documentación del mismo expediente, las dos personas que están siendo señaladas directamente como culpables, finalmente no estaban dentro del día de los hechos. Ellos se encontraban en distintas partes y de hecho se presentaron a los testigos. Alguno llegó, otros simplemente no acudieron al llamado del juez, ¿no? En su momento. Pero principalmente los dos que están señalados, pues no estuvieron dentro de ahí, ¿no? De las lesiones en sí no hablamos como de cierto número de personas, ¿no? O sea, sí hubo gente que corrió al monte porque en ese mismo momento pues la policía se empezó a mover para poder aprender a las personas, pero no hay lesiones graves, ¿no?
Pero sí. Fue ya cuando los detienen.
Eso fue la de la detención, que fue el 3.
No, pero en el evento del enfrentamiento, cuando ocurre la muerte de
Marta. No tenemos registrado, no tenemos registrado algún lesionado del evento del 2, ¿no?
Y bueno, un poco retornando incluso a la pregunta de Amalia de ese rato sobre el tema de los proyectos, o qué tan determinante puede ser en la zona. La idea de presentar un informe el día de hoy, que precisamente hoy hace un mes de la detención de, bueno, 117 personas, hace un mes justo y permanecen nueve personas presas, es que hay un tema de fondo que es los intereses y los proyectos que están comprometidos tanto por el gobierno federal y estatal en esa zona. Y que nosotros entendemos hay un tiempo oficial que se tiene que cerrar y que está marcado por el calendario oficial, que es el 2012. La vista de Calderón para nosotros el 1 de febrero de este año no es una casualidad. Que haya hecho presencia precisamente para promocionar los sitios turísticos en la entidad, ¿no? Sabemos que hay compromisos amarrados, comprometidos con el gobierno estatal, con la inversión privada, se dan cuenta de ello en el informe, se explican en la página incluso del Fonatur, o sea, ustedes lo pueden mirar, el CIP Palenque es un proyecto que tendría que concretarse antes de que finalice este sexenio, el 2012. El proyecto de la carretera del tramo Mitzitón a Palenque también es uno de los proyectos que tiene que concretar el gobierno porque hay inversiones privadas comprometidas ahí. Y esa estrategia del control territorial para nosotros es la implementación y la creación del conflicto. Los hechos del 2 de febrero de este año ocurridos en San Sebastián Bachajón, esta confrontación entre grupos, para nosotros es solo como una parte de la película completa. Y en este informe, de hecho, eso retratamos. Hacemos una valoración, una cronología de los hechos ocurridos los últimos años. Damos datos de quiénes son los responsables, cuáles fueron las reuniones que se han llevado a cabo, cuáles fueron los intentos. El más claro fue en el año pasado, en el 2009, en el 2010. Esto mismo se repitió justo en febrero también, cuando encarcelaron a aquellos adherentes y a un zapatista de Bolonajau, ¿no? En esa fecha incluso este centro hizo público los documentos del CIP, están en la página web del FRAIBA, donde aparecen los planos, aparecen las inversiones. Nosotros pensamos que es la continuidad, ¿no? Entonces decimos, bueno, este centro no quiere, y por eso preparamos el documento. Incluso viene un testimonio que para nosotros es importante y es fundamental. Una de las personas que nos proporcionó uno de los testimonios estuvo presente en las reuniones con Noé Castañón, en donde se fue diseñando la concreción de esta confrontación y de esta conflictividad en la zona, ¿no? Hay datos ahí que dan incluso días y horarios, quiénes estuvieron presentes, qué se dijo y cómo se fue confeccionando el plan. El plan en síntesis era eso: confrontar a dos grupos, crear un grupo de choque, elevar la conflictividad, liberar órdenes de aprehensión, desviar la atención de la otra campaña hacia la liberación de los presos y restar fuerza al tema del territorio, y entregar al gobierno estatal la administración de la caseta, que eso ya ocurrió, y una vez el gobierno estatal teniendo control de eso, dar paso a los compromisos que ya tienen, digamos, comprometidos, ¿no?, con la inversión privada. Vatos, digamos, el tema de la película es así de amplio, ¿no? O sea, nosotros no vemos que haya lo que siempre ellos han manejado, de un conflicto comunitario, lo mismo han manejado en Acteal, en Mitzitón, ahora en Bachajón, ¿no? Un tema en donde los buenos y los malos se pelean, se disparan y hay muertos y las personas son los culpables. Nosotros, para nosotros es claro que todo esto ha sido planeado y trazado desde las oficinas del gobierno, concretamente ahorita desde el gobierno estatal, ¿no? Y ahí señalamos, ¿no? Señalamos directamente pues al doctor Noé Castañón, secretario de gobierno, como incluso ideólogo y artífice de esta, de este hecho en concreto, ¿no? Y en su conjunto al gobierno federal, de toda la estrategia que está detrás de los intereses de esa zona, ¿no? Para nosotros es un poco el tema del informe y, bueno, ha traído consecuencias, hemos dicho, ¿no? Hace poco estaban todavía presos, hasta el día de ayer estuvieron presos compañeros del Centro de Derechos Humanos de Digna Ochoa de la Costa, que manifestándose en solidaridad con el tema de Bachajón, fueron reprimidos de esta forma, ¿no? Entonces, para nosotros el tema es este, ¿no? Los intereses estratégicos que están en la zona y cuál es el interés incluso, pudiéramos decir, militar, de poder controlar este territorio. No olvidemos que al lado justo de la zona de Agua Azul hay un centro administrado por bases de apoyo zapatistas, ¿no? Que están en un proyecto de autonomía y de libre determinación. Entonces, para nosotros por ahí va el tema. No es tanto el tema de la disputa entre buenos y malos. Nosotros pensamos que se han ido creando las condiciones porque hay un tema ahí de horarios y fechas oficiales que comprometen a los gobiernos a cumplir los compromisos contraídos, ¿no?
Y nos decían que como estaba muy lejos del ejido, ¿no?, que era complicado ir a visitarle y a ver si podía ir gente a visitarle. Y el domingo pasado unos compañeros de Tuxtla fueron a Berriozábal y no les dejaron entrar por no ser familiares. Entonces, no sé, en otros penales los domingos dejan entrar a gente que no sean familiares. Y no sé, pues a ver cómo es, que, por qué puede ser eso o qué se puede hacer.
Bueno, sí, a propósito de ello, o sea, hay una serie de irregularidades, incluso que están también documentadas y fueron hechas públicas en la acción urgente, y este centro continuamente va a estar actualizando información pública sobre estas irregularidades que han habido incluso en los pasos y el procedimiento. Lo que decía Amalia, el tema de la persona que falleció no está clara. Nosotros de entrada, en las primeras horas, incluso teníamos duda de que la persona que reportaban como fallecida existiera, porque lo que ellos manejan es que cae en el lugar de la toma de la caseta, de la confrontación, pero fallece en el trayecto. Entonces, y la única constancia un poco de esto es, pues en el expediente está una valoración del médico forense, que nosotros sabemos que, bueno, en México los expedientes están construidos a modo para poder criminalizar a defensores, ¿no? Ese tema irregular de las visitas también está ocurriendo. Incluso nosotros mismos, bueno, los mismos ejidatarios de Bachajón hicieron pública una denuncia hace 2 días, denunciando que el Consejo Estatal de Derechos Humanos está incluso condicionando la libertad de los que ahora están presos, ¿no? Está pidiéndoles que si se sientan a dialogar, pudieran salir libres, ¿no? Esa es una denuncia pública y que ahí está. Entonces, de todas las irregularidades que van surgiendo en ese tema en concreto durante el proceso, este centro se permanece atento y va a dar cuenta pública, digamos, de lo que estamos pues observando, ¿no?